con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vamos con una nueva vuelta de tuerca en el caso Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Ya sabes que está citada a declarar como investigada el próximo 5 de julio por corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Ver a la mujer de un presidente del gobierno ir a declarar sería una imagen inédita en democracia, y digo sería porque acaba de meterse de por medio la Fiscalía Europea para reclamar al juez Juan Carlos Peinado una de las partes de la investigación de este caso, una de las importantes. Para entenderlo, te voy a dar una serie de respuestas. ¿Qué pinta la Fiscalía Europea en este caso? Pues el caso Begoña Gómez abarca diferentes contratos públicos que pudieron ser adjudicados a empresas gracias a la supuesta mediación de la mujer de Pedro Sánchez. En algunos casos, ese dinero de la adjudicación procedía de fondos europeos, y este es el rastro que pide investigar la Fiscalía Europea: aclarar cómo se utilizó o se adjudicó ese dinero. ¿Qué le piden al juez? Reclaman la investigación de contratos otorgados a una empresa de Juan Carlos Barrabés. En la denuncia de manos limpias se señala a este empresario como beneficiario de las recomendaciones o avales de Begoña Gómez. Una de sus sociedades participó en una unión temporal de empresas que recibió contratos con fondos europeos. Fue a través del organismo público Red.es. De hecho, la semana pasada ya supimos que la Fiscalía Europea seguía la pista de ese contrato porque pidió información a la UCO y la Guardia Civil registró la sede de Red.es. Lo que acabamos de conocer es el siguiente paso. Una vez han recabado la información, solicitan hacerse cargo de la investigación de estos contratos. ¿Y esto cómo puede afectar a la investigación del juez Juan Carlos Peinado? Pues puede afectar a las citaciones que tiene programadas. Por ejemplo, la de la propia Begoña Gómez, que como decíamos estaba prevista para el próximo 5 de julio. La investigación del juzgado quedaría en suspenso hasta que la Fiscalía Europea concluya sus pesquisas. Es verdad que el juez Peinado puede plantear una cuestión de competencias, pero aún así debería esperar hasta que se resuelva. El que no quiera caldo, pues ahí lo tiene. Dos cazos. Están pasando más cosas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, quien está pidiendo también un cambio de juzgado es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y es que ha pedido por escrito que no sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid quien se encargue de investigar la presunta filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. En ese escrito, firmado por el propio fiscal general, García Ortiz asume que él tiene toda la responsabilidad en este caso y pide así que el asunto se juzgue en el Tribunal Supremo. Una maniobra, desde luego, que llamativa. Y al margen de esto, hay cinco detenidos en Madrid, uno menor de edad, por poseer 1.300 archivos de pornografía infantil. Y seguimos, sobre todo, muy pendientes del tiempo, porque ya estamos a 41 de mayo. Y, hombre, el sayo es mucho decir, pero una manguita y un paraguas a mano sigue haciendo falta, la verdad, que en toda España. Y ojo, porque la inestabilidad y las borrascas van a seguir afectando a la península al menos hasta el miércoles. Hay 9 comunidades en alerta por lluvias o tormentas que van a afectar especialmente a Extremadura, Castilla-La Mancha, norte de Andalucía y oeste de la Comunidad Valenciana.
Gracias, Correas. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Guardiola cierra la puerta al Barça.
El entrenador del Manchester City ha hablado sobre una posible relación en el futuro con el Barcelona. En Inglaterra se dice que esta va a ser su última temporada en el City y se le ha preguntado por un posible regreso al Barcelona, Víctor Navarro.
Y cierra la puerta el entrenador del Manchester City en una rueda de prensa que ha hecho en su torneo anual de golf, en compañía, por ejemplo, de Chiqui Berigistán o Michel Platini. Rueda de prensa 25 minutos, donde Pep Guardiola ha dicho que el favorito en Champions sigue siendo el Real Madrid, que es el rival a batir. Sobre Cancelo dice que no habrá ningún problema si el jugador quiere quedarse en Barcelona para seguir en Barcelona. De Bernardo Silva dice que nunca el Barça ha llamado ni se ha puesto en contacto con nadie del Manchester City, y decía esto y dejaba claro que no volverá al banquillo del FC Barcelona.
¿Tu puerta está totalmente cerrada a, en un futuro próximo, que haya una posibilidad de que vuelvas a entrenar al Barça? Gracias.
Sí, está cerrada. Somos mayores ya, hombre.
Más noticias de la mañana. En una entrevista en un periódico italiano, el Giornale, Ancelotti ha asegurado que el Real Madrid no va a jugar el Mundial de Clubes. Hay una sentencia para las 3 personas acusadas de insultos racistas a Vinicius en Mestalla, 8 meses de prisión y 2 años sin entrar en estadios de fútbol. Y es oficial de esta mañana, Yagoba Arrasate, 3 temporadas, nuevo entrenador del Mallorca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos en un lunes de hacer lecturas, de sacar conclusiones y empaquetar lo mejor posible, lo mejor que se pueda, los mensajes para que cualquier resultado, sea el que sea, se pueda vender ante los electores como algo positivo. Pero antes de contarte lo que está pasando en este día después de las europeas, vamos a analizar la sorpresa de la noche. Pocos daban un duro por Alvise Pérez cuando anunciaba su intención de presentarse a las elecciones europeas hace unos meses, concretamente en el pasado mes de febrero.
Vamos a recorrer España para prepararnos de cara a la recogida de firmas y vamos a presentarnos a las próximas elecciones europeas, que el pueblo español decida si podemos contar con el escudo institucional.
Pues de este momento a lo que vimos ayer hay más de 800.000 votos de apoyo a Se Acabó la Fiesta, una formación que se fundó el pasado mes de abril y que a partir de ahora va a tener 3 eurodiputados en el Parlamento Europeo, incluyendo a su líder y número uno, Alvise Pérez. Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es uno de los nombres más repetidos en las últimas horas, pero no son pocos los que hasta ahora siguen sin saber muy bien quién es y de dónde sale este hombre. ¿Quién es el hombre que hay detrás de esta formación de Se Acabó la Fiesta?
Y claro, es que hay muchos que no lo saben, sobre todo a nivel generacional, porque ha curtido su carrera política, si podemos llamarlo así, en redes sociales,
en YouTube,
¿no? Y en canales,
¿no?
Exacto, entre YouTube, entre Telegram y demás, donde hay personas, bueno, pues que no lo siguen, ¿no? De alguna forma u otra, siempre hay que decir que Luis Pérez, que así se llama este sevillano, siempre ha estado ligado a la política, no ha sido un ciudadano anónimo del que nunca ni menos se ha acercado a ella. Fue voluntario en UPyD durante su etapa universitaria. Se afilió al Partido Liberal Demócrata Británico, ¿vale? Como un ciudadano británico que había en el Reino Unido cuando vivió. Y en el Parlamento Valenciano llegó a ser jefe de gabinete de Ciudadanos en esa comunidad a las órdenes del actor.
Sí, ahí es cuando se le conoció, ¿no? Algunos le conocimos.
Es exacto, cuando entra como asesor político y a partir de ahí se establece como independiente, virando también ideológicamente hablando hacia las posiciones más de extrema derecha. Es ahí cuando comienza la etapa que le ha catapultado a esa fama de agitador en redes sociales, influencer, youtuber político, destapando presuntas noticias por las que ha sido denunciado en numerosas ocasiones, como difusor de bulos y fakes, contra personalidades sobre todo de la izquierda, Manuela Carmena, José Luis Ábalos, Salvador Illa, Óscar Puente, ha tenido para todos en los últimos tiempos. Especialmente tras la convocatoria de las concentraciones en la calle Ferraz este verano, que fue donde empezamos todos a conocerle por ese apodo que ha ido ganando protagonismo, el de Alvise.
Bueno, como decías, ha hecho de las redes sociales su medio de transmisión, Telegram, ¿no? Ha sido especialmente su plataforma de ascenso y, como vemos, el canal de movilización. Sofía, tú que estuviste ayer en la sede, de Se Acabó la Fiesta,
si se puede llamar sede,
porque era una discoteca.
Sí, una discoteca.
Y con la música a tope.
Con la música a tope.
Claro, estaban celebrándolo.
Con todos los cubatas, había una consumición por persona, había música, un DJ pinchando.
¿Y quién estaba allí? Gente joven, me imagino, claro.
Gente bastante joven, la mayoría hombres entre 18 y 30 años, que te diría yo que son seguidores de esos canales. Pero también había personas de mediana edad. Había gente con discapacidad, me llamó la atención, había un ciego. Personas también con silla de ruedas. Y hasta si no extranjeros, al menos descendientes, pese a que su discurso, y por eso lo remarcamos aquí, ha sido tachado de xenófobo con ejemplos claros que escuchábamos anoche.
Un desempleo estructural y el mayor paro juvenil de Europa. Un campo cuyos tomates ya necesitan más papeles para salir del huerto que un inmigrante ilegal para entrar en este país.
Pues había gente extranjera, la gente, su gente, la que le ha llevado hasta aquí, vibra con él, aplaude, Pilar, cada lema, cada frase que dice, cada consigna que dedica, sea a la corrupción, a la inseguridad ciudadana o sobre todo a Pedro Sánchez. Cada vez que sale el nombre de Podemos o de Pedro Sánchez, todo el mundo se vuelve loco allí. Tiene un discurso muy particular, emplea un lenguaje muy directo, tiene toques, por supuesto, demagógicos. Ayer llegó a decir que sortearía su sueldo de eurodiputado, hoy lo reafirma, entre sus seguidores para no cobrar ni un duro del erario público. Veremos, Podemos llegó con un discurso muy radical, todo hay que decirlo, y luego pues acabo moderando.
Claro, la pregunta sería si estamos ante el fenómeno de un día o podríamos ver a Alvise repetir candidatura a unas hipotéticas generales, aunque aquí la cosa se complica porque se necesita un partido ya de peso.
Y ya no solo eso, sino que todo el mundo que no votó ayer lo haga, que suele aumentar esa participación en las generales. Los resultados, dicen los expertos, que no son extrapolables a unas hipotéticas elecciones generales en España, aunque si se presentase, pues esto nunca se sabe, ¿no? El motivo lo explicaba Narciso Michavila esta mañana con Carlos Herrera.
Y ese es un voto más difícil de consolidar y es más estilo Ruiz Mateos. Y de hecho la prueba es que cuando preguntábamos luego ese elector a quién votaría en otro tipo de elecciones, no mantendría su voto en otras elecciones.
Aquí hay varias circunstancias. No hay que olvidar que el voto de castigo se emplea más en este tipo de elecciones, donde a priori la persona puede tener más la sensación, el elector, de que no nos jugamos tanto.
¿No?
Y luego, por supuesto, bueno, pues que Michavila decía que no es lo mismo la trayectoria que lleva política a nivel de partido, tanto a la derecha o a la izquierda, que puede llevar Vox o que puede llevar Sumar, que, bueno, pues estos experimentos que veremos en cuyo caso, qué recorrido tiene.
Bueno, en cualquier caso, nadie creía que fuese capaz de conseguir lo que anoche consiguió, el 4,59% de los apoyos y, ojo, más de 800.000 votos, un resultado prácticamente idéntico al de Sumar. Sofía, buenas gracias.
A ti.
Jornada de reacciones, comenzando por el Partido Popular, vencedor en las urnas con 22 escaños, y en Génova están pidiendo con insistencia que vayamos a elecciones generales. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La traducción que hacen los populares es concluyente. Los españoles le están enseñando la puerta de salida a Sánchez, pero sigue sin darse por aludido, y es que él mismo planteó las europeas como un plebiscito, pero el hartazgo de los electores ha sido evidente y ahora urge un adelanto de las generales. Le han dado a los de Feijóo los votos que habría necesitado para ganar las elecciones del pasado 23J, porque si extrapolamos los resultados de anoche, el PP arrasaría con 152 escaños. ¿Qué más le dicen? Pues le retan a Sánchez a repetir el gesto que nos llevó a ir a las urnas en pleno mes de julio el año pasado, después de perder las municipales por 3,4 puntos. Ahora, con 4 puntos de ventaja, no existe justificación para que se mantenga en la Moncloa, pero no pierden la esperanza de que acabe haciéndolo y que ocurra como en el 94 y en el 2009, que el éxito del PP en unas europeas acabó convirtiéndose en el apoyo masivo de los ciudadanos en las siguientes generales.
Gracias, Maribel. En Ferraz, Pedro Sánchez ha convocado a su Ejecutiva Federal para seguir intentando presentar como un éxito los 20 escaños conseguidos en la tarde-noche de ayer, y un resultado que deja al PSOE a 700.000 votos de distancia del Partido Popular. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Teniendo en cuenta que venimos de aprobar la polémica ley de amnistía y de la imputación de Begoña Gómez, Sánchez saca la conclusión de que ni tan mal, ¿no?, de que su gobierno ha sido avalado.
De hecho, el PSOE ha lucido a Pedro Sánchez entre aplausos de los suyos tras resistir en un 30% de los votos, y ello cuando atraviesa ese momento delicado en medio de la embestida del PP. Su suelo, sostienen, es firme a costa de una debilidad extrema de los socios. Los socialistas son además conscientes del declive en 13 comunidades autónomas donde quedaban segunda fuerza. Con esas credenciales ponen al mal tiempo buena cara. En el equipo presidencial descartan algo parecido a una caída del gobierno o el fin de la legislatura. Queda mucho partido, eso proclaman. Definirá su duración el tablero en Cataluña, que reclama la atención preferente de los socialistas esta misma tarde, con unos independentistas adscritos hasta ahora a la causa de Sánchez, siendo capaces de fracturar su pedestal. Y defienden desde la sala de máquinas que sus decisiones han sido avaladas y niegan fortaleza al proyecto de Alberto Núñez Feijóo, con esa diferencia de 4 puntos y la división ahora de su espacio en 3 cabezas. También con Alvise Pérez. Le llaman monstruo del inframundo y se proponen como dique de contención a lo que pintan como la alternativa ultra de Feijóo. En privado manda, eso sí, la decepción entre algunos dirigentes ante la cuesta abajo de su marca electoral.
Gracias, Ricardo. 6 escaños ha obtenido Vox, el doble que en las últimas europeas, con un 9,6% de los votos.
Es un extraordinario resultado, con un crecimiento en el 25% del voto. Por tanto, pues seguimos en esa línea del ciclo electoral.
Además de presumir de resultados, Jorge Buxadé, candidato de Vox, dice hoy que van a buscar una alianza de todos los partidos patriotas europeos. Y luego, llamativa la ausencia de Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, cuyo partido se quedó en 3 escaños, mientras que Podemos conseguía 2 eurodiputados. Muy importante toda esta batalla a la izquierda del PSOE de cara a la estabilidad del gobierno de coalición. Luego vamos a seguir analizando las consecuencias de estos resultados, pero hay otros asuntos hoy que nos afectan, como el cambio que se inicia al frente del Banco de España. Pablo Hernández de Cos, hasta ahora gobernador, deja su cargo con la incógnita de quién será su sucesor. De momento le sustituye de forma interina la subgobernadora Margarita Delgado. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, se va Hernández de Cors. Y hoy nos queremos preguntar, ¿para qué sirve el Banco de España? ¿Pinta algo existiendo un Banco Central Europeo que controla la política económica de la Unión? ¿Qué capacidad de influir en la economía tiene el Banco de España? Se lo vamos a plantear a nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la tarde, a Fernando Trías de Bes.
Ha hecho una muy buena labor. Queda la incógnita de quién le va a suplir, de momento la subgobernadora, pero está por ver la influencia que el Banco de España va a poder tener en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en un momento tan relevante con la bajada de tipos que se acaba de iniciar y la reducción paulatina del balance del Banco Central Europeo que está afectando los bolsillos de todos los europeos.
Pues es lo que queremos descubrir, cómo nos afecta el Banco de España, lo que hace. Pues en nuestros bolsillos lo hacemos con Fernando Trías de Bes esta tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Pilar Cisneros.
A ti.
Y antes de tu COPE local, ¿cuántas cosas tienes en casa que no utilizas? ¿Qué sé yo? Cargadores que no te valen, películas de VHS, ropa que llevas años que no te pones, en fin, montañas de cosas que no usamos. Pues Vanessa Traviesa no tiene este problema, porque si hay algo que sabe hacer ella bien es descartar. Se dedica a la organización profesional y hoy nos ha dado algunos consejos para llevar una vida más ordenada.
Lo que tienes que tener son pocas cosas en tu casa, tener las que tú quieras tener, no guardar, no tener apego y que ese orden que tú tienes, que no es perfecto, pero que es práctico y funcional. Ese es el tema. Vale. O sea, el orden no tiene que ser perfecto, tiene que ser práctico y funcional para cada uno en su casa, claro.
Ella ayuda a personas a deshacerse de cosas que han ido acumulando a lo largo de los años. Pero ¿por qué tenemos ese apego a tantas cosas? Parece que es muy complicado no vincular lo material a lo emotivo o lo personal. Pero para eso es fundamental hacernos preguntas.
Se aprende a hacerte preguntas a ti mismo. En ese momentito que estás ahí tú ordenando con tu música, con la ventana abierta, en ese momento te haces preguntas y te coges las cosas y dices, ¿para qué guardo esto? ¿Para qué?
Con esa pregunta nos podemos evitar tener muchísimas cosas que no usamos perdidas por el armario, por cualquier cajón. Sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate. La mimada, o sea, ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etocenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni ayudas de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En dos días hemos pasado del qué calor hace a qué fresquito y cómo llueve en Madrid, de un comentario a otro en apenas 48 horas, y es que hoy no hay ni rastro del sol y lo que más vemos por la calle son paraguas y de nuevo botas.
No había guardado toda la ropa de invierno ni de lluvia, todavía me quedaba algo en el armario, entonces me puse, bueno, algo que me protegiera, pues, volver a usar zapatos cerrados y calcetines. Porque ya veníamos con sandalias.
Anunciábamos de calor y hoy bajan las temperaturas 10 grados. Sí, es que es. Porque no sabes qué ponerte, dices, a ver, entre tiempo, me pongo más abrigada y luego como una cebolla.
Pues así andamos todos hoy, como Adriana y Elisa, echando mano de la chaqueta, el paraguas, guardando las sandalias y sacando de nuevo las botas. Y así vamos a estar prácticamente toda la semana, porque hasta el jueves o el viernes no vuelven a subir los termómetros por encima de los 25 grados. En cuanto llueve, ya sabes que lo primero que se ve afectado es el tráfico. La hora punta ha sido muy complicada esta mañana. También se han caído ramas de árboles y se han inundado algunos bajos. El 112 ha recibido algo más de 70 llamadas avisando de alguno de estos problemas relacionados con las lluvias. Y el agua es precisamente lo mejor para luchar contra el fuego, aunque de aquí a unos días la vamos a echar de menos justo cuando más falta hace, cuando empiece la temporada de incendios forestales. En la Comunidad de Madrid el año pasado más del 90% de estos incendios se quedó en conato. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La temporada de mayor riesgo de incendio en el monte empieza en unos días, a partir del 15 de junio.
Esa es la fecha que marca el protocolo, aunque después de esta borrasca el monte no creo que esté en su peor momento para sufrir un incendio. Hoy se ha presentado el plan Infoma contra incendios. Durante todo el invierno se ha estado manteniendo el monte con el pastoreo preventivo y con el trabajo de limpieza de los agentes forestales. Y ahora toca prevenir, que es lo más importante. Hay más efectivos para luchar contra el fuego, hasta 6.000 y 25 retenes, convirtiendo a Madrid en lugar con más recursos para luchar contra el fuego. Luis Novillo es el consejero de Medio Ambiente.
La fase de vigilancia, con nuestras torres de vigilancia, con todos los ciudadanos pendientes de si sale un incendio, llamar al 112 y, por supuesto, ese dispositivo, que es el que tiene por hectárea el mayor despliegue de medios humanos y materiales de toda Europa, para intentar dejar en conatos esos incendios que se inician.
Era Carlos Novillo, no Luis Novillo. Todos tenemos asumido que no se puede hacer fuego en el monte, pero hay otros detonantes que no tienen que ser el fuego en sí. Un cristal en el suelo o una chispa de un motor también pueden desencadenar un incendio. Pablo Cristóbal es director general de emergencias de la Comunidad de Madrid.
Pues en nuestra mano está no hacer actividades que puedan generar incendios, desde evitar hacer uso del fuego en el medio rural, a no utilizar radiales o máquinas de soldar, ¿no?, en determinados momentos que puedan producir incendios, y si vemos cualquier tipo de humo, pues llamar lo antes posible al 112.
Ni circular en quad, ni en coche, ni en moto por el monte cuando hace mucho calor. Los drones juegan un papel fundamental en la extinción de incendios. Este año se incorporan 5 unidades más, sumando un total de 12.
Gracias, Belén. Hoy hay poco riesgo de incendio, la verdad, con toda la lluvia que está cayendo y con los 15 grados que marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Esta tarde baja la posibilidad de lluvia, aunque el cielo va a seguir bastante cubierto. Mañana el día se presenta de nuevo fresco, aunque un poquito más soleado. 2:23 de la tarde, momento de saber cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M45 en la salida que da a la A4, que está generando dificultades en esta vía A4 en ambos sentidos a la altura de Butarque, de más de 4 kilómetros. Al margen de ello van a encontrar también complicada la salida por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, y ya en la M40 densa en Coslada sentido A3 y también en Villaverde hacia la A4.
Y enseguida hablamos de empleo juvenil.
En FlexiCar.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repite. gratuito. Si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. wellhomes.es, alquiler de chalets a estrenar.
COPE Madrid.
Estar informado.
La tasa de paro juvenil en Madrid es del 17,4%, es la cifra más baja registrada desde 2007. La media del resto de España se sitúa casi en el 28%. Los que lo tienen más difícil para encontrar un empleo son los jóvenes de entre 16 y 19 años. Y si ponemos el foco en la preparación de nuestros jóvenes, los datos revelan que la tasa de paro es inferior en aquellos que tienen estudios superiores. Es decir, que la formación es una herramienta clave a la hora de encontrar un empleo. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cuanto más formados, más preparados y más opciones para encontrar un trabajo, sobre todo de los perfiles más demandados, los que realmente necesitan las empresas. Sergio es uno de esos jóvenes que no se ven estudiando más allá de la formación obligatoria. Estaba cursando la ESO y en cuanto pudo se fue a una FP básica de electricidad y de ahí a la dual, es decir, estudiando y trabajando a la vez.
A mí lo que más me gusta de mi formación, de la dual que estoy haciendo ahora, estoy en Agremia haciendo la teoría y esos conceptos teóricos que cojo los puedo pasar a la práctica con Veolia y así afianzo mucho mejor los conocimientos.
Para jóvenes como Sergio está pensado el Plan Regional de Empleo Joven para este y el próximo año. Son 50 medidas, entre las que se incluyen becas y ayudas para que los jóvenes se formen en aquellas competencias que están demandando las empresas.
Los jóvenes desempleados con mayores dificultades para encontrar empleos y que no tengan estudios, que suele ir de la mano, van a recibir un incentivo de 360 euros al mes para realizar cursos de formación en aquellas profesiones con una inserción laboral superior al 70%, para que sea mucho más rápido la búsqueda del empleo y que no pierdan el tiempo ni se frustren.
La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado también un cheque de formación de 1.500 euros para los jóvenes que vivan en entornos de rentas bajas y más facilidades a las empresas que contraten a estudiantes de FP. En las oficinas de empleo, además, habrá dos profesionales destinados en exclusiva a orientar a los jóvenes para que sepan cuáles son los perfiles que necesitan las empresas realmente.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ante la prohibición de mostrar los códices medievales en la Feria del Libro de Madrid, Orbis Medievalis los presenta en la Casa de Cantabria, frente al Retiro. El Beato de Liébana, los cuadernos de Leonardo, los códices con los secretos de la medicina antigua. Del 1 al 16 de junio, visite la Casa de Cantabria, Pío Baroja 10. Les obsequiaremos con una bella miniatura.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Qué te ha parecido la jornada de puertas abiertas de Scuni? Menuda propuesta educativa nos han presentado.
Me ha encantado. Tiene tantos puntos a favor. Formación de calidad, una metodología única e innovadora. Se les nota la experiencia y la pasión por enseñar a los futuros educadores.
Me parece muy importante que también tengan educación social o los dobles grados de pedagogía o magisterio. Son expertos en formar educadores.
Y es muy bueno que los estudiantes se familiaricen con su futuro profesional desde el primer año. Eso les permite ver la realidad desde el principio.
Tienes razón. La verdad es que lo tenemos claro. Mi hija ha decidido estudiar en Scuni.
Tu vida, tu futuro, tu formación está en Scuni. Hashtag Somos Educación.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Un fallo cardíaco es la causa de la muerte del joven de 14 años que falleció el pasado mes de febrero cuando estaba junto a un grupo de amigos en las inmediaciones de la estación de metro de Los Espartales en Getafe. Al principio se pensó que el menor habría podido consumir algún tipo de droga como Tusi o cocaína rosa. La autopsia lo ha descartado. Murió por causas naturales. Continúas en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, a estas alturas, a estas horas, ya se han hecho todo tipo de análisis de los resultados electorales de las elecciones europeas de ayer domingo. Unas elecciones que al menos aquí en España se plantearon en clave nacional y que una vez conocido el reparto de escaños, pues tampoco dejan un gran terremoto en la política española. Ya sabes que el Partido Popular gana, pero el PSOE ha conseguido aglutinar el voto de la izquierda y resiste a costa de sus socios Sumar y Podemos. Casi está haciendo más ruido, por lo llamativo, la irrupción del partido de Alvise Pérez que el resto de resultados. Es un hecho que la política comunitaria no engancha generalmente a los ciudadanos. Nunca ha enganchado, la verdad, quizás, pues porque la vemos un poquito lejana. Esta reflexión explica, por ejemplo, que la participación haya caído 11 puntos y no haya llegado al 50%. Es decir, ayer, más de la mitad de los españoles, de los ciudadanos que tenían derecho a voto, se quedaron en casa y no fueron a los colegios electorales. Es verdad que en 2019 la participación llegó al 60%, pero entonces las europeas coincidieron con las municipales y autonómicas y se votó todo a la vez. Lo normal es que cuando las europeas se convocan aisladas, la participación sea bastante pobre. Ocurrió hace 10 años, en 2014, con apenas un 44% del censo, y ha vuelto a pasar ahora, como te estamos contando. Solamente la participación ha mejorado un poquito. ¿Por qué ocurre esto? Desde luego, no conectamos bien con Europa. Una mayoría importante de ciudadanos no sabe, de hecho, bien cómo funciona el sistema comunitario, a pesar de que marca nuestra vida permanentemente con nuevas legislaciones. Nos es más sencillo entender la política de casa, la municipal, la regional, la nacional, porque es más cercana y porque pensamos que nos afecta directamente. Esto puede explicar sin duda la baja participación o la falta de interés. Incluso puede explicar que en las europeas partidos como el de Alvise Pérez hayan conseguido abrirse hueco. Es un partido o agrupación de electores que puede tener sus seguidores por convencimiento, como todos, pero también puede haber muchos que hayan pensado en un voto de castigo contra los partidos clásicos, que en otros comicios no se da tanto. Al menos esta es la lectura que hace el sociólogo presidente de GAP3, Narciso Michavila.
Y ese es un voto más difícil de consolidar y es más estilo Ruiz Mateos. De hecho, la prueba es que cuando preguntábamos luego a ese elector a quién votaría en otro tipo de elecciones, no mantendría su voto en otras elecciones.
Bueno, por lo pronto ya han metido cabeza en Europa, aunque es verdad que presentarse a unas nacionales ya es una apuesta mucho más arriesgada, que implica también una estructura de partido mucho más sólida. Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y no es la primera vez que llegan partidos dando una sorpresa. No todos consiguen sobrevivir con el paso del tiempo. Sin ir más lejos, ayer Ciudadanos desapareció del mapa. Están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Más lecturas electorales en el día después de esas elecciones europeas.
El PSOE pide al PP rebajar la tensión, pero al mismo tiempo tilda a Feijóo de ultraderechista, confeso, eso dicen. Esther Peña es la portavoz de la Ejecutiva Socialista.
La alternativa al gobierno progresista ya no es una alternativa centrista, es una alternativa ultraderechista. Hay que preguntarle al señor Feijóo si le ha merecido la pena...
Desde el PP aseguran que el plebiscito que convocó Pedro Sánchez ha fracasado y acusan a los socialistas de salir a perder por poco.
El sector turístico a favor de poner límites, pero de forma consensuada.
Hace falta planificar y no prohibir por prohibir. Carlos Albella es el secretario general de la Mesa del Turismo de España y se ha pronunciado en COPE.
Es imprescindible comunicar a los turistas que son siempre bienvenidos y que solo conseguiremos trasladarles una magnífica experiencia de viaje con la colaboración de todos, incluida la suya, para que las medidas que se puedan establecer no generen una influencia negativa.
Precisamente hoy en Mediodía COPE estamos repasando algunas de las restricciones que se están planteando en Barcelona. Por ejemplo, el ayuntamiento quiere desarrollar una web que controle la afluencia en los 16 puntos más visitados de la ciudad. En Valencia y Palma se está estudiando poner coto a los cruceros y en Canarias se quiere limitar el alquiler vacacional a pisos superiores a 39 metros cuadrados que cuenten con el visto bueno de los vecinos.
El servicio jesuita a migrantes pide el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Y vuelve a recordar que que si bien estos centros deberían ser la última opción entre las medidas cautelares para extranjeros, se recurre a ellos de modo desproporcionado tanto en España como en Europa. 2.000 internos de los CIE sufren carencias en las instalaciones, falta de atención jurídica y de apoyo a la salud mental, según recoge el último informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes. Su autor es Josep Boades y ha estado hoy en el Congreso.
Invitamos a sus señorías y especialmente a los miembros de la Comisión de Interior del Congreso a conocer, a visitar, a pensar, a interpelar, a legislar. Y ahora que hemos pasado las elecciones europeas, es tiempo de seguir mirando de cara a cara a las personas internadas y hablar sobre el tema con conocimiento de causa.
A partir de las 3 y 5, que nos contáis en el tiempo de los deportes. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Carlos Alcaraz ganó su primer Roland Garros en 5 sets a Alexander Zverev. Con 21 años ya ha ganado Estados Unidos Wimbledon y en la tierra de París. Su reto ahora es ganar Australia. Ahora tiene por delante Wimbledon y los Juegos Olímpicos de manera individual y en dobles junto a Rafael Nadal. Carlo Ancelotti ha dicho en Italia, en el Giornale, que el Real Madrid no va a jugar el Mundial de Clubes. Y hoy se ha conocido la sentencia para 3 personas por los insultos racistas a Vinicius en Mestalla. 8 meses de prisión y 2 años sin poder entrar en estadios de fútbol. Pep Guardiola ha dicho esta mañana que tiene la puerta cerrada al Barcelona. Ya estamos mayores, ha dicho Guardiola. Es oficial, Yagoba Arrasate, 3 temporadas al Mallorca. Y más cosas, Liga de Campeones de Balonmano para el Barça, que ganó al Albor, 12ª Champions para el Barcelona. Europeos de atletismo, ayer Peleteiro oro en triple, Ataui plata en 800 y bronce en media maratón en equipo femenino. Fórmula 1 en Canadá ganó Verstappen, Alonso sexto, Carlos Sainz abandonó y la final de la CB, segundo partido a las 8:30, Real Madrid-UCAM Murcia, gana 1-0 el Madrid y el Forza Lleida es nuevo equipo de la ACB.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Casi más importantes que la derrota cosechada por Sánchez en las elecciones europeas de ayer son los dos siguientes retos inmediatos que van a poner en juego su continuidad. Por un lado, el pulso para formar gobierno en Cataluña, que va a comenzar a las 4 de esta misma tarde, en un ratito, con la constitución del nuevo Parlamento catalán. Y por otro, tenemos novedades importantes en el caso Begoña Gómez, porque la Fiscalía Europea considera que tiene que investigar la parte principal de este caso. Y ojo que este giro de guión, José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Puede tener consecuencias importantes en el caso. Lo primero de todo, Conce, los argumentos. ¿Qué dice concretamente la Fiscalía Europea?
Es la gran pregunta. ¿En qué momento tiene la Fiscalía Europea la capacidad para investigar el caso? La historia es sencilla. La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, avala con cartas de recomendación a un empresario que después recibe contratos públicos. La clave es que en estos contratos se utilizan fondos europeos. Dinero, en definitiva, de todos los europeos y que, por cierto, se puso en marcha para ayudar, modernizar y mejorar los países después de la crisis del coronavirus. Al haber fondos europeos en medio, la Fiscalía Europea reclama el caso y eso es lo que ha pedido hoy al juez responsable que investiga este caso en Madrid.
Claro, esto es lo que puede plantear, es un pulso, porque el juez Peinado es quien está investigando ahora mismo el caso de la mujer de Pedro Sánchez en Madrid, concretamente en el juzgado número 41. Y si al final este caso o la parte más importante se traslada a la Fiscalía Europea, ¿qué puede pasar entonces?
Claro, es que esa Pilar es la clave en estos momentos. ¿Quién es el órgano competente ante este caso que tenemos encima de la mesa? ¿La Fiscalía Europea, por haber fondos europeos, o el juez Peinado de Madrid, que esté investigando el caso desde hace tiempo y que, por cierto, ya había citado a Begoña Gómez el próximo 5 de julio? Si el juez Peinado no comparte el razonamiento de la Fiscalía de hoy, de la Fiscalía Europea, podría plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo. Esto que provoca, evidentemente, que se retrase todo y se retrase también hasta que se aclare la declaración de Begoña Gómez, que, como decimos, tiene que acudir a los juzgados el próximo 5 de julio por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Bueno, esa es la fecha, en teoría, hasta ahora. Veremos a ver qué pasa, porque esa citación se puede retrasar, como estamos contando. Gracias, consejero.
Un abrazo, Pilar.
Bueno, pues es la novedad principal en el caso Begoña Gómez, y esto solo unas horas después de conocer también este fin de semana que se están dando los primeros pasos para investigar al hermano del presidente por presunto fraude en un juzgado de Badajoz. Y todo esto en el día en el que se suceden los comunicados de apoyo a los jueces frente a las críticas lanzadas por Pedro Sánchez en su última carta que dirigió a la ciudadanía. Por un lado, la Comisión Permanente del Poder Judicial le ha pedido al presidente del Gobierno que se contenga en sus críticas, dice, a la justicia. Y por otro, también los jueces de instrucción de Madrid han lanzado un mensaje de apoyo al juez Peinado, que instruye, como estamos contando, el caso Begoña Gómez. Pero más allá de los tribunales, te decía antes que el otro escollo más inmediato para el futuro de Pedro Sánchez es el pulso para formar gobierno en Cataluña. A las 4 arranca el pleno que abre la nueva legislatura en el Parlamento catalán. Allí nos vamos, Sergi Tor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sergi, hay movimientos para que la mesa de la Cámara esté controlada por los independentistas. Ojo al posible pacto.
Sí, tiene que haber un pacto, pero ¿cuál? Y Junts mueve pieza, propone a Josep Rullo como presidente del Parlament y asegura que tienen el apoyo de Esquerra y la CUP. Pero es la incertidumbre quien domina en su grado máximo en este momento, porque Esquerra también podría optar a la presidencia con apoyo de los socialistas. Junts siempre quiere esta presidencia por si más adelante Esquerra acaba facilitando la investidura a Salvador Illa y por tanto le daría una mayor difusión institucional. Queda en una hora y media, arranca la 15 legislatura en el Parlamento de Cataluña y la única certeza en estos momentos es la configuración de la mesa de edad, que tendrá mayoría independentista y que podría permitir el voto de Puigdemont y Puig en Bruselas, soslayando al Tribunal Constitucional.
Bueno, pues ojo a ese escenario, porque un bloqueo electoral en Cataluña nos llevaría a una repetición de elecciones autonómicas y muy probablemente a una ruptura definitiva entre Sánchez y sus socios en el Congreso. Sergi, gracias.
Buenas tardes.
2:41 de la tarde, una hora menos en Canarias. Más allá de las consecuencias de las elecciones europeas aquí en España, también es importante analizar lo que ha pasado en el resto de países. Nos escucha en Bruselas la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Y lo primero que se puede confirmar ya es que la participación ha sido exactamente igual que hace 5 años. Ni frío ni calor, Paloma.
Tal cual, 0 grados. Aún no hay resultados definitivos, pero ya hay un porcentaje, digamos, fiable y hablamos del 50,8%. No llegamos al 51%. En las elecciones más importantes de la historia del Parlamento Europeo, decían, después de una pandemia, las compras conjuntas por primera vez, de mascarillas, vacunas, 2 guerras, una en territorio europeo y la otra en el socio 28, como se refieren aquí a Israel en términos comerciales. Bueno, pues nada, ni un ápice, se ha movido la báscula, Pilar. 1 de cada 2 ciudadanos europeos decidió que no hacía falta ir a votar. Así que, bueno, pues no sé cómo lo van a conseguir. Desde luego que en Bruselas ya han descartado la tecla de la participación, han asumido que desafina, hagan lo que hagan.
Sí, es algo además que no es nuevo, ¿eh?, que viene pasando en elecciones atrás. Bueno, falta terminar de contar votos y a partir de ahí sacar conclusiones sobre el escenario que viene a partir de ahora. Antes de nada, vamos a escuchar, Paloma, el análisis que hacía hoy, esta mañana en Herrera en COPE, el presidente de GAT3, Narciso Michavila.
Vamos hacia un escenario mucho más a la derecha del que hemos venido viviendo. Realmente la izquierda va a tener muy complicado poder aprobar cualquier tipo de ley sin ponerse de acuerdo con alguno de los grupos de la derecha.
Habla de giro a la derecha, pero no se puede dar nada por hecho, ni qué pactos habrá, ni siquiera si Ursula von der Leyen repetirá como presidenta de la Comisión, ni siquiera dónde se sentarán los nuevos eurodiputados. Todo, Paloma, va a ser una incógnita.
Eso es, y vamos a empezar a despejarla esta tarde, que es cuando vamos a conocer, digamos, la lista de deseos, porque hay una serie de diputados, y son muchos, que están no inscritos, por ejemplo, los de Orbán, Fidesz, ¿a qué grupo se van a querer ir? Y luego están los llamados otros, que son personas nuevas o sin afiliación oficial. Bueno, pues esta tarde vamos a saber dónde quiere meterse cada uno. Luego falta que los partidos o las grandes familias les acepten. Incluso se habla de creación de un grupo nuevo más a la derecha o más a la izquierda. Y esas mayorías también cuentan, porque al final el Partido Popular Europeo tiene que decidir si pacta con los socialdemócratas, liberales y verdes, como hasta ahora, o con los Meloni, Vox, etcétera. El centro resiste, es el mensaje de Ursula von der Leyen. Seremos los bastiones contra los extremos de derechas y de izquierdas. Pero claro, Pilar, si haces sumas, los verdes le dicen que pacto verde o nada. Los socialdemócratas, que cordón sanitario a la extrema derecha o nada. Los propios populares europeos, bueno, pues no todos quieren a Ursula von der Leyen, precisamente. Y encima esa votación será secreta. Y antes falta que se pongan de acuerdo los 27 líderes a ver a quién nominan. Nos quedan muchas aventuras todavía antes de cerrar este Parlamento.
¿Y lo entretenida que vas a estar, compañera, qué? ¿Eh? Con todos esos pactos y la calculadora en la mano.
Y a ti, que te gusta, contarlo.
Y que nos lo cuentes. Nos gusta escucharte. Gracias, Paloma García Vejero.
Un abrazo, Pilar.
Pues de los pactos que vengan van a depender multitud de decisiones. La posición, por ejemplo, ante la guerra de Rusia o las normas medioambientales, las políticas también agrarias, las fronteras y además muchos otros asuntos del día a día. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, a nosotros en España nos afectan las normas, el tope al déficit público.
Sí, en general se espera cierto continuismo en la política económica, que se mantenga la centralidad, lo que favorecería a España en un año de reactivación de reglas fiscales, configuración de la letra pequeña de esas sanciones a los incumplidores en déficit y deuda, como es el caso de nuestro país. También toca evaluación de fondos europeos, por lo que también nos beneficiaría que se apuntalen las fuerzas europeístas, porque podrían además reeditarse esos fondos y eso nos ayudaría a crecer y a mejorar nuestra productividad.
Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Partido Popular, 34,18% de los votos.
Partido Socialista.
Ya conoces el resultado de las elecciones europeas. Ahora es momento de analizarlo.
Si esto fuera extrapolable a unas nacionales, Feijo sería presidente del gobierno. Sánchez salva los muebles desde el punto de vista propagandístico.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, desde las 7 de la tarde.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. Está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué una chica de 21 años, que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda, descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas? Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para probar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este jueves, día 13, empieza el plazo de matriculación para los alumnos de infantil y primaria. En el Colegio Perú en Carabanchel, el próximo curso escolar, habrá una docena de aulas nuevas en las que se van a incorporar niños con trastornos del espectro autista. Son 80 alumnos nuevos que se suman a los 700 que tiene el centro, porque este colegio, el Perú, aparte de los que se han matriculado en él, acoge a alumnos del Antonio Moreno Rosales, otro colegio de infantil y primaria, ubicado en la calle del Olmo, en Lavapiés, que lleva cerrado 6 años debido a las obras. El número de solicitudes para el próximo curso en el Colegio Perú ha ha triplicado la oferta de plazas. Las familias dicen que no se dan las condiciones óptimas para acoger a estos niños con necesidades educativas especiales. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué están pidiendo las familias del centro a la Consejería de Educación y qué dice la Consejería, Ramón?
Muy preocupadas están esas familias del Colegio Perú con esa decisión del gobierno regional de abrir un centro de educación especial dentro del Perú. La mayoría tendrá que hacer además una ruta en autocar de hasta 3 horas ida y vuelta. Creen que sería mejor las familias que se siguiera escolarizando a estos niños y niñas con necesidades especiales en centros educativos cercanos a sus domicilios. Miquel, de Lampa, del Colegio Perú, declaraciones a COPE.
Los niños que van a tener que venir van a venir de toda la ciudad de Madrid y pues algunos puede que tengan un trayecto de una hora, hora y cuarto, hora y media. A estos niños que son especialmente vulnerables los van a tener a un colegio en el que las familias llevamos prácticamente un año ya protestando por las obras de ampliación de la línea 11 de metro que están instaladas a 25 metros de nuestro colegio.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación nos dicen la comunidad ampliará las plazas de educación especial en el Colegio Perú, algo que ya se ha comunicado a las familias. Estos alumnos tendrán a su disposición los mismos recursos que los escolarizados en colegios de educación especial, incluida la ruta y el comedor escolar gratuitos. La Comunidad de Madrid garantiza así la escolarización de todos los alumnos con los apoyos y servicios que precisen.
Los niños con trastornos del espectro autista necesitan unas condiciones especiales. ¿Las van a tener, Ramón?
Pues va a ser realmente muy difícil, Pilar, que tengan esas condiciones que necesitan para su aprendizaje. Samuel tiene 5 años, espectro autista, no puede seguir estudiando en su colegio en Tetuán. Su madre, Catherine, nos cuenta la solución que le dan: ir al Colegio Perú, en Carabanchel, a la otra punta de Madrid.
Nos han asignado como colegio el Perú, siendo nosotros residentes del distrito de Tetuán. Nos queda lejísimo, son 14 kilómetros. Tendría Samuel que salir como un obrero a trabajar y llegar súper tarde en la noche, siendo un niño de 5 años. Mi hijo padece de trastornos del sueño y problemas metabólicos cuando se estresa. Para mí no es viable que mi hijo tenga que ir a ese colegio.
Desde el Movimiento Defensa del Alumnado Autista, Rebeca nos explica lo estresante que puede llegar a ser para un alumno de este espectro un traslado en ruta de más de una hora.
Un trayecto muy largo para un niño o una niña autista le va a dar problemas de sueño porque está en constante ansiedad. Y la ansiedad reiterada es tan estresor que liberamos tanto cortisol a nuestro cerebro que las repercusiones ya no son solo comportamentales, ya son, también son neurológicas, físicas, fisiológicas, que nuestro cuerpo dice que tienes que parar y te aíslas.
Rebeca dibuja la situación de una manera muy gráfica.
Como si metes a un león en una jaula enana. O sea, no puede ser.
Pues así está la situación por el momento, Pilar.
Gracias, Ramón. Y enseguida vamos a preguntar a los hosteleros de la zona de Las Ventas qué tal les ha ido la Feria de San Isidro, que acabó ayer.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenían buenas expectativas y se han confirmado. Bares y restaurantes que están en el entorno de la Plaza de Toros de Las Ventas han hecho su propio agosto entre mayo y junio, porque la Feria de San Isidro, que acabó ayer con la corrida de la beneficencia, deja cifras de récord. Se han vendido más abonos que nunca y hasta en 14 ocasiones se ha colgado el cartel de no hay billetes. Mónica Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Alrededor de las ventas, mucha caña y tapeo, sobre todo los fines de semana.
Pues sí, Pilar, porque además el tiempo ha acompañado, ha llovido poco, ha hecho calor, lo que ha animado al público a consumir más, lógicamente, la feria. Pilar, más allá de lo taurino, es un importante motor económico para Madrid, 700 empleos directos e indirectos, un impacto de 80 millones de euros. A la espera de confirmación de estas cifras, las sensaciones son muy buenas, por lo que nos cuentan los bares y restaurantes de la zona, gracias sobre todo a la incorporación del aficionado más joven. Nos lo cuenta Javier de la cervecería Esteban.
Consume algo menos que el mayor que venía, porque tienen pues un nivel adquisitivo un poco inferior, otro tipo de costumbres. La gente mayor te venía un poco antes, estos los jóvenes pues vienen casi una hora como mucho pues a tomar una copa antes de entrar y luego se quedan allí en la salida. Pero bueno, bien, bien, bien.
Un cambio generacional que da la vida al sector, que en este mes, en esta feria, durante esta feria, casi hace el 80% de su facturación anual. A José Miguel de La Plancha, las cuentas le han salido sobre todo los fines de semana.
Bien, la verdad es que bien, ha ido sobre todo los fines de semana, entre semana algo menos, pero entre semana ha sido bastante ajetreado. De tapas, de suscripciones, raciones. Ha ido muy bien, la verdad es que no, en los fines de semana se ha notado mucho. Más o menos igual, pero quizás un poquito mejor.
Y en lo taurino, Pilar, bueno, pues termina esta Feria de San Isidro 2024, termina, como te digo, con 4 puertas grandes y 19 orejas cortadas, que no está nada mal.
No está nada mal. Gracias, Mónica.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas. Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-77-33.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Y aunque parezca un poquito pronto para hablar de Navidad, tenemos que hacerlo unos segundos porque el Ayuntamiento de Madrid va a transformar los dibujos de 6 niños de primaria en luces que van a adornar las calles de la capital durante las fiestas navideñas. En el concurso convocado por el Ayuntamiento de Madrid han participado 24 colegios.
Como no es importante ganar, porque no es lo importante ganar, claro, yo soy del Atlético, ¿qué voy a decir? No es lo importante ganar, pues os digo una cosa, los 24 que habéis llegado a esta final, estáis invitados al día que encendamos las luces de Navidad y, quizás más importante, estáis invitados a la cabalgata de Reyes Magos.
Bueno, ahí los aplausos de todos. Una vez seleccionadas las propuestas ganadoras, hay que transformarlas de la forma más fiel posible en elementos del alumbrado. En Navidad se van a colocar 12 millones de bombillas. Continúas en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo mantienen una mayoría suficiente para los tres partidos que han marcado el rumbo de la Unión en los últimos años: populares, socialistas y liberales. Los populares, que han estado al frente de la Comisión, mejoran levemente. Los socialistas retroceden y, sobre todo, son los liberales los que acusan una caída más fuerte, porque se ven sacudidos por el retroceso de la lista de Macron en Francia. La subida de la llamada ultraderecha es necesario estudiarla con detenimiento. El grupo menos a la derecha, la Europa de los conservadores y reformistas, en el que está el partido de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, gana diputados, pero pocos. Avanza más Identidad y Democracia, pero no con un gran salto. A la espera de la conformación definitiva de los grupos, no se puede afirmar, como algunos hacen, que los partidos ultras hayan sacudido la Unión Europea. La coalición de facto de populares, socialistas y liberales, eso sí, tiene por delante importantes retos. Fomentar un crecimiento económico que pueda competir con Estados Unidos y China y a la par sea sostenible. Desarrollar la llamada autonomía estratégica frente al expansionismo ruso y el previsible aislacionismo norteamericano. Avanzar en un desarrollo digital y de inteligencia artificial que respete la ética y el derecho a la intimidad. Desarrollar una política migratoria que sea capaz de integrar y de tutelar los derechos humanos de los extranjeros que llegan al viejo